Bienvenidos a Salud Total. Este es un programa en el cual abordamos temas variados de salud. Mi nombre es Jorge Jaque y este momento me encuentro con el señor Luis Cruz. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro programa.
Gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí.
Muy bien, estamos listos para comenzar. Vamos a hablar un poco acerca de diferentes temas, pero antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, es un tema bien interesante, ya le vamos a introducir más en lo que vamos a hablar hoy. Atentos los varones, porque va a ser un tema interesante para nosotros. Primero que nada, si quisiera hablar un poco con Luis, que él nos diga algunas cosas, especialmente con relación a la naturopatía.
Okay.
Explíquenos un poco la naturopatía. Usted es un naturópata y ha ejercido esta especialidad por varios años. Me gustaría que nos explicara un poquito acerca de eso.
Sí, la naturopatía es la práctica profesional del naturismo. Es lo que se conoce en los países latinoamericanos como naturista, solo que naturista no es un profesional, el naturópata sí es profesional y obtiene licencia de diferentes estados. Y esa es básicamente la práctica de la medicina natural de una manera profesional.
Es interesante la descripción de la naturopatía en relación al naturismo, que viene siendo la misma cosa,
Sí,
¿verdad?
indiscutiblemente.
Mis raíces vienen de Sudamérica. Si hay alguien en Sudamérica mirándonos, va a entender esto. Yo nací en Chile y recuerdo, años atrás, varios años atrás, se hablaba mucho, mucho del naturismo, especialmente porque había un hombre importante, una figura importante en el naturismo, entiendo, mundial, y su nombre era, porque entiendo que murió, es La Saeta Charán. ¿Usted alguna vez conoció de él?
Indiscutiblemente, cuando comencé en el naturismo, fue uno de los primeros libros que leí, el libro de La Saeta Charán. Se considera en Latinoamérica como el pionero, aún en Puerto Rico, como uno de los pioneros de la medicina natural, sus aplicaciones de cataplasma de barro, aplicaciones de hidroterapia fría y muchas de sus teorías que él explicaba de una manera sencilla en aquel tiempo se han podido comprobar científicamente hoy. Puedo comparar a La Saeta Charán con Jethro Klotz, que escribió el libro Back to Eden, que para los americanos es el primer libro de naturismo. La Saeta Charán sería el primer autor que se lee en Latinoamérica sobre naturismo.
Qué interesante, muy, muy interesante la comparación de ambos. Yo creo que el beneficio que muchos han obtenido por seguir los consejos de Lesaeta Charán y ahora por poder resucitar en cierta medida esas técnicas que son tan importantes para la salud, vamos a poder beneficiarnos, especialmente por la visita su visita, Luis, en el programa, en el cual vamos a tener con toda seguridad mucha información que nos va a ayudar en los temas que vamos a ir analizando. Pero, ¿qué lo llamó usted? ¿De dónde vino ese deseo por el naturismo, por la naturopatía?
El primer deseo fue porque cuando comencé en la iglesia adventista, la iglesia adventista es una iglesia que se caracteriza por su interés en la salud. Y a mí me interesó la salud y empecé a descubrir sobre el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, los diferentes datos sobre la salud. Y tuve la casualidad de conocer a un maestro en Puerto Rico, mi maestro de historia, que era adventista y era naturista también. Y él fue el que me introdujo al campo del naturismo.
Qué interesante, qué interesante la forma en que las cosas se fueron dando como para que usted llegue a este momento. Usted entonces ya tiene varios años.
Tengo varios años, desde el año 1984, diferentes ramas de la medicina natural. Sí.
Y
Y
eso.
trabajo en las Islas Vírgenes, en Nueva York, en diferentes lugares.
Qué interesante, eso le da los años, obviamente la cantidad de tiempo en uno de estos siguiendo los programas del naturismo, le da a usted una autoridad especial como para que los televidentes puedan beneficiarse de lo que usted tiene para compartir con nosotros. En el programa de hoy estamos, vamos a tratar un tema que es muy importante, especialmente para los varones, y es la próstata o la salud de la próstata.
Exacto.
¿Qué tiene el naturismo que decirnos con relación a este tema tan importante?
Bueno, el naturismo tiene mucho que ofrecer para los problemas de la próstata, ya que la mayor parte de la causa de los problemas de la próstata vienen por el estilo de vida. Por lo tanto, yo creo que si cambiamos el estilo de vida, y vamos a ver mientras discutimos las diferentes fases del problema de la próstata, vamos a ver que claramente el estilo de vida, diferentes cosas que se comen, que se hacen, alteran la función de la próstata. Y es lo que causa en general problemas prostáticos de diferentes tipos, porque hay diferentes tipos de problemas de próstata. Está la inflamación de la próstata que sucede a cierta edad, está el cáncer de la próstata, está la infección de la próstata y está el prostatismo. Prostatismo es porque es un problema que causa síntomas similares a la próstata, pero que en realidad no hay un problema en la próstata. Así que esos son los problemas más comunes que existen en cuanto a la próstata.
Interesante. Ahora, vamos volviendo un poquito atrás. ¿Qué es la próstata?
La próstata es una glándula que rodea el uretra. La uretra es el canal pequeñito que sale de la vejiga hacia afuera, que es lo que conduce la orina. Es del tamaño de un nogal, envuelve la uretra y está debajo de la vejiga. Y esa glándula produce parte del semen, aproximadamente del 10 al 30% del semen, que es necesario para la supervivencia de los espermatozoides, para la fertilización. Esa es la función primaria de la próstata. La próstata también es una glándula que contiene grandes cantidades de minerales y nutrientes que son importantes para la salud de la próstata. Por lo tanto, debido a su localización, si esa próstata se altera, también se va a alterar la capacidad de la persona eliminar la orina. Eso es lo que hace importante la próstata, y es generalmente los síntomas de la próstata se envuelven, tienen que ver con problemas de la vejiga y de la orinación.
Ajá. So, vamos entrando poquito a poco entonces en lo que es la función de la próstata. ¿Cuál sería otras funciones de la próstata?
Pues mayormente, como dije, la función de la próstata es producir el semen para que haya supervivencia de los espermatozoides para la fertilidad. Esa es la función primaria de la próstata.
Ahora, usted mencionó ciertos problemas que pueden surgir con relación a la próstata. ¿Cómo podemos saber cuáles serían las características o las indicaciones de que podemos tener algún problema de próstata?
Sí, generalmente por los síntomas ya uno puede tener indicio de que hay problemas de la próstata. Esos síntomas se siguen por exámenes que se pueden hacer para confirmar ese hecho. Los síntomas más comunes es frecuencia en la orina. La persona, el hombre que padece de esto tiene, y solamente el hombre puede padecer de esto, tiene frecuencia en la orina, especialmente en la noche. Nocturia. Se tiene que levantar muchas veces en la noche a orinar, y cada vez que orina no siente que vacía completamente, porque parte de la orina, porque la próstata está inflamada, está bloqueando la uretra y está bloqueando la vejiga, el funcionamiento de la vejiga. Por lo tanto, elimina, pero parte residual de la orina se queda dentro de la vejiga. Y eso es lo que hace que la persona tiene que ir frecuentemente, porque la vejiga no vacía completamente. Por lo tanto, la frecuencia de la orina es lo primero. El calibre de la fuerza de la orina es menor. A veces el hombre no puede controlar o tiene cierto nivel de incontinencia. Ese también puede ser. Cuando la próstata aumenta demasiado, puede haber estreñimiento también, porque la próstata está cerca del recto. Si aumenta demasiado, va a bloquear el funcionamiento del recto también. Inclusive, uno de los exámenes que hacen la mayor parte de los urólogos clásicos es el de introducir el dedo dentro del recto para detectar la próstata. Cuando está grande, se puede sentir la próstata ahí, y entonces eso es uno de los métodos que se utilizan para confirmar que hay problemas en la próstata.
Pero podríamos indicar que probablemente una de las indicaciones típicas o más comunes de que tenemos algún problemita con la próstata es la frecuencia de la orina.
Ese es el síntoma más común.
Es el síntoma más común.
Es el síntoma más común.
Ahora, esta pregunta, le digo porque esto es, yo sé que hay muchos que deben estar preguntándose, ¿cuánta frecuencia es mucha frecuencia? A veces, y añado a esto el hecho de que a veces tomamos agua antes de irnos a dormir. ¿Cuánto de esto es el efecto de haber tomado mucha agua antes de ir a dormir con relación a la frecuencia de...?
Sí, bueno, la persona, es normal que la persona se levante una, quizás dos veces en la noche. Pero ya cuando la persona se comienza a levantar en la noche 3, 4, 5, 6, 7 veces, pues ya hay un problema ahí.
Entiendo.
Y, pero no es solamente la frecuencia, sino que la persona también siente, cuando va a comenzar a orinar, siente que se tarda en salir. Ajá. La orina, o sea, que no sale normalmente, tarda en salir, y al terminar de orinar todavía siente que hay residuo de orina en la vejiga y que no ha vaciado completamente. Así que tienen que existir esos síntomas también. Porque frecuencia en la orina puede ser por infección, por supuesto van a haber otros síntomas cuando hay infección, va a haber fiebre, escalofríos, otros síntomas parecidos así, pero frecuencia en la orina puede ser un comienzo de infección. Por lo tanto, tiene que haber esos otros indicativos que mencioné.
Excelente, qué interesante poder analizar este tema. Es realmente importante para nosotros conocer lo que está sucediendo con nuestro cuerpo.
Exacto.
Conocer nuestro cuerpo o prestar atención a los cambios que se producen, especialmente en esta área que es tan crítica. Hablando de la edad, ¿qué podemos decir acerca de la edad y los problemas de la próstata?
50% de los hombres sobre la edad de 50 años padecen de problemas en la próstata.
Ay, ay.
Así que esa es una grande cantidad. Y cuando ya llegamos a los 70 años, el 80% padecen de la próstata.
¿Hay un factor hereditario en la próstata, en la salud de la próstata?
Que yo sepa, no existe ningún factor hereditario. Puede ser que haya factores hereditarios en el cáncer de la próstata, pero en cuanto a la inflamación de la próstata o la hiperplasia benigna de la próstata, que yo sepa, no. Lo que sí existe un factor familiar. O sea, los mismos hábitos que tenían los padres, los abuelos, lo tiene el hijo, y por lo tanto puede padecer de la misma condición, en este caso de la próstata. Si los padres tuvieron la condición, pues el hijo está más propenso a tenerlo porque tiene los mismos hábitos de sus padres.
No, ahora, volviendo al aspecto del estilo de vida, Luis, mencionamos esto al principio. Yo creo que la palabra estilo de vida, la definición de estilo de vida, se aplica a muchas otras dolencias, enfermedades y condiciones de nuestra salud.
Indiscutiblemente. Sí.
En relación a la próstata, ¿el estilo de vida podría también prevenir complicaciones de la próstata?
Indiscutiblemente. La causa, según el naturismo, la causa y la ciencia se han podido confirmar. Hay diferentes factores dietéticos, diferentes factores en el estilo de vida que pueden provocar o iniciar un problema en la próstata. El hecho de que sea bien común el problema en la próstata después de los 50 años no quiere decir que sea normal. Simplemente que la mayor parte de la población no lleva un estilo de vida natural o saludable, y eso los predispone más a padecer de problemas en la próstata. Así que el estilo de vida es íntimamente relacionado con la próstata. Cuando hablamos de estilo de vida, no solamente hablamos de la parte física, hablamos de la parte espiritual y mental del hombre también, íntimamente relacionado.
Qué increíble, y esto una vez más nos hace pensar que el ser humano, nuestro cuerpo, nuestra esencia es un todo, una cosa no está separada de la otra. Estamos hablando, por ejemplo, de la, como usted dice, la vida espiritual, la actitud mental y el alimento físico que ponemos en nuestro cuerpo afecta definitivamente en En este caso estamos hablando de la salud de la próstata.
Exacto.
Hay gente que consume, por ejemplo, volviendo a lo que comemos, jóvenes hoy en día en la dieta típica o muy común es alimentos altísimos en grasas.
Exacto.
La comida, por ejemplo, rápida que se come en un restaurante, está cargada de alta en calorías y grasas. Eso va a predisponer que un joven que es completamente saludable hoy pueda tener más predisposición a alguna dolencia de la próstata en el futuro.
Generalmente en los jóvenes se manifiesta más la infección de la próstata, no la hiperplasia benigna. Uh-huh. Pero yo siempre he dicho que las violaciones que hacemos cuando estamos jóvenes, lo pagamos cuando estamos viejos. Una dieta alta en grasa es una, y colesterol es uno de los factores que está muy conectado con el problema de la próstata, ya que el colesterol se convierte en hormonas. Y las hormonas son lo que estimulan la próstata a enfermarse. Así como existe colesterol bueno y colesterol malo, existen hormonas buenas, hormonas malas. No que el colesterol no es malo en sí, es necesario para el cuerpo, pero cuando hay un desbalance del colesterol, de los diferentes tipos de colesterol, hay problemas. En el caso de las hormonas, la testosterona, que es la hormona predominante en el hombre, uh-huh, es buena. Pero cuando esta hormona se convierte en otra forma, dihidrotestosterona, entonces esa forma de la hormona es mala para la próstata y estimula a que se vaya hinchando. Cuando hay excesiva cantidad, hay mucha cantidad de esa hormona, va aumentando, estimulando la próstata, haciendo que crezca. Y el problema generalmente de la próstata es cuando hay demasiado de esa hormona mala, entre comillas, uh-huh, y debido a la producción, al consumo de colesterol y el consumo de grasa. Y esa es una de las causas principales. Inclusive la mayor parte de los medicamentos que se dan hoy en día en la medicina ortodoxa para la próstata están en base a neutralizar esa hormona. Esa es la función principal. Y en la medicina natural tratamos por medio del estilo de vida de neutralizar esa hormona, que se reduzca, que el cuerpo no convierta la hormona buena en hormona mala, para que de esa manera no haya inflamación en la próstata y pueda mejorar los síntomas.
Ya, en síntesis, tiene absolutamente sentido hacerlo de esa manera. Ahora, si para prevenir enfermedades o para tener una mejor salud, el cambio de dieta o de estilo de vida va a ayudarnos. Específicamente estoy pensando, por ejemplo, en una dieta alta en fibras. Eso va a ayudar a la salud de la próstata, indiscutiblemente, ¿verdad?
Seguro, porque la fibra, especialmente la fibra soluble, va a absorber el exceso de colesterol que se elimina por el hígado hacia el intestino. Cuando entra ese colesterol, y que se consume en la dieta también, la fibra lo absorbe para que no entre y el cuerpo y no estimule la producción de esta hormona mala. Además, el colesterol mismo se oxida. Y ese colesterol oxidado es lo que daña la próstata y aumenta el riesgo a padecer de cáncer en la próstata. Además, también la fibra absorbe el exceso de hormonas. Así que tenemos que la fibra que se consume absorbe y neutraliza el efecto de estos dos factores que pueden aumentar el riesgo a padecer de problemas en la próstata.
Tengo una pregunta que tiene que ver con el consumo de alcohol. Hay un gran porcentaje de, incluso, por supuesto, gente joven, adulta e incluso, bueno, en la población que consume alcohol en diferentes grados y en diferentes cantidades. Algunos invocan que alcohol, especialmente los que consumen vino, dicen, bueno, un vaso de vino o dos vasos de vino por día no es ningún problema. ¿Qué podemos decir nosotros acerca del el efecto que causa el alcohol en la salud de la próstata?
Ok, hay dos razones por qué el alcohol puede afectar la próstata. La primera manera es porque el hígado necesita desintoxicar el alcohol por medio de una enzima que se llama deshidrogenasa. Esa enzima requiere grandes cantidades de zinc, un mineral bien importante para la próstata. Si la persona está consumiendo alcohol, el cuerpo, el hígado está utilizando ese zinc para desintoxicar el alcohol continuamente, la próstata entra en carencia y se enferma. Y se ha comprobado que el zinc, si la persona se mantiene con niveles adecuados de zinc, la próstata no se hincha, no se inflama. Ajá. Inclusive es uno de los tratamientos que usamos en el naturismo para la inflamación de la próstata, la suministración de zinc. La otra razón es que el alcohol aumenta una hormona en el cuerpo que se llama prolactina. La prolactina en la mujer es lo que produce la secreción de leche. Ajá. En el hombre se produce después que el hombre entra lo que sería equivalente a la menopausia de la mujer. Ajá. Sube la prolactina y esa prolactina hace que se convierta la hormona masculina a la hormona mala. Ajá. Por lo tanto, causa inflamación de la próstata. Y lo interesante es que la cerveza y el vino son los que causan este problema más de aumentar la prolactina. Por lo tanto, esas son dos razones por las que no debemos usar alcohol si queremos mantener la próstata saludable.
Es un excelente consejo. Yo creo que no tiene que ver la cantidad, es importantísimo decir, bueno, es mejor no consumir alcohol en ninguna cantidad, cero, nada, porque el momento que estamos consumiendo bebidas alcohólicas, estamos inmediatamente, por lo que usted acaba de decir, inmediatamente estamos afectando la salud de la próstata.
Exacto.
Y no importa la cantidad. Alcohol es alcohol, así fuera un vaso, dos vasos o más.
Exacto.
Es siempre el mismo efecto. Tengo otra pregunta que tiene que ver en este caso con el descanso. La vida que nos toca vivir es una vida muy agitada y mucha gente está durmiendo muy poco y descansando muy poco. ¿Puede eso afectar también la salud de la próstata?
La persona que no descansa le afecta a cualquier parte de su salud. Pero ya que estamos hablando de la próstata, estudios se han hecho ya que han descubierto que la persona que duerme después de las 12 tiende a desarrollar más problemas en la próstata e inclusive aumenta su riesgo a padecer de cáncer de la próstata. Así que la persona que padece de problemas en la próstata necesita estar durmiéndose, acostándose a las 9, 10 de la noche, por lo menos debe tener unas 2 horas antes de las 12 para mantener su próstata saludable. Muy importante.
El descanso entonces es crítico, es
indiscutiblemente
importante.
Y eso posiblemente sea debido a la producción de melatonina que protege el sistema inmunológico por algún mecanismo indirecto. No se sabe exactamente por qué, pero sí se sabe que afecta.
Qué importante es tener estos hábitos que nosotros sabemos que son hábitos saludables, hemos escuchado por toda la vida el dormir bien, el descansar, el comer bien, puede, por supuesto, afectarnos en forma positiva o negativa. Tengo otra pregunta. El consumo de alimentos irritantes. Estoy hablando específicamente de consumir alimentos que no son necesariamente carnes, pero alimentos que son altos como decimos en México, picosos o picantes, o alimentos que tienen alto contenido de irritantes. ¿Qué puede afectar eso a la próstata?
Sí, estos irritantes no causan que la próstata se inflame. Aunque puede ir, si la próstata ya está inflamada, va a causar que se inflame más. Pero no causan este problema de la próstata, pero la persona que está padeciendo ya estos síntomas de frecuencia urinaria y todos estos síntomas que surgen con la próstata, los síntomas se van a agravar tremendamente al usar estos irritantes, especialmente el cayenne, el chile, la canela, la pimienta, todos estos y el jengibre van a irritar más la próstata, la persona se va a estar levantando más por la noche, tiene una frecuencia urinaria más grave. Así que por lo tanto se recomienda que no se usen irritantes si hay problemas en la próstata.
Ese es un excelente consejo, especialmente en dieta, en especialmente en la parte norte de nuestro continente, nosotros consumimos mucho de ese tipo de alimentos. Y es bueno tener en cuenta que eso también puede estar afectándonos. En cuanto a la alimentación, ¿qué otro consejo usted podría darnos con relación a alimentos que debiéramos evitar o alimentos que debiéramos incorporar más en nuestra dieta?
Es interesante que en la población de los japoneses y los chinos, las estadísticas son muy bajas comparativamente con los americanos que sufren de la próstata. Ajá. O sea que esas estadísticas que mencioné son en americanos, que vivimos con la dieta americana, con el estilo de vida americano, pero los chinos y los japoneses no sufren la cantidad de problemas de próstata que sufren los hombres en América. Y eso es posiblemente debido a muchos factores, pero uno de los factores es el consumo de soya. El producto soya tiene un efecto beneficioso sobre los órganos masculinos y aún en la mujer también es beneficioso. Aparentemente la soya tiene una sustancia que bloquea la transformación de la hormona masculina a la hormona mala que hablamos al principio. Por lo tanto, la próstata no se estimula continuamente, no se inflama y se mejora su salud. Y algunos estudios ya han confirmado también que la soya contiene una sustancia llamada genisteína que previene el cáncer de la próstata. Así que ese es otro de los mecanismos que utiliza, que podemos utilizar en la dieta. Sí, inclusive, en la mayor parte de los estudios donde se utilizó la soya se probó con 20 miligramos de genisteína en la soya, pero podemos nosotros consumir 3 onzas y medias de tofu y tenemos 90 miligramos de genisteína que pueden beneficiar la próstata, mantener su salud, reducir su tamaño y mantenerlo funcionando perfectamente.
Qué interesante, muy, muy interesante los consejos que Luis Cruz nos está dando y nos ha dado en este programa en cuanto a la salud de la próstata. Le queremos agradecer muchísimo. La verdad que ha sido interesantísimo hablar de este tema y estamos seguros que muchos se van a beneficiar de esto. Le agradecemos la visita y creemos que pues, los consejos van a realmente ser muy, muy apreciados.
Gracias por invitarme. Fue un placer estar aquí en Salud Total.
Muy bien. Estamos, como dijimos al principio, abocados en este programa a ayudar a nuestra comunidad, a todos los que estén interesados en proteger su salud, en cuidar su cuerpo.